Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Wind of Change es una canción de la banda alemana Scorpions, escrita en su totalidad por el vocalista. Obtuvo una excelente recepción dentro de las listas musicales, siendo número uno en 21 países del mundo. La banda grabó una versión en ruso y otra en español, denominada Vientos de Cambio.
Storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Playing your balalaika, sing what my guitar wants to sing.
habitantes de Colotlán ya no siguen las medidas de sanidad ante la pandemia. La pandemia ha dejado bajas ventas en el sector talabartero de Colotlán. Hoy se conmemora el Día del Odontólogo en México y le tendremos una producción al respecto. Alumnos del CU Norte aseguran que es mejor recibir clases presenciales tras su regreso a las aulas. Y en los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre más palabras del año 2021, pajana y criptomoneda. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que si desean comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos están a su servicio y son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. En algunos establecimientos ya no solicitan uso de gel antibacterial ni cubrebocas. Te escuchamos con la información de Isela Gamboa. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que a pesar de que en el estado se encuentra actualmente el semáforo naranja por el aumento de contagios en las últimas semanas, en Colotlán ya no se mantienen los protocolos sanitarios ante el COVID-19. Habitantes mencionaron que en el municipio las personas ya no usan cubrebocas y no tienen la cultura de utilizar gel antibacterial.
¿Usted cree que en el municipio todavía siguen tomando las medidas de seguridad?
No se siguen tomando las medidas de seguridad. Que sea más educación, más responsabilidad. No usan cubrebocas ni y la gel la ignoran.
No, ya no. Pues, por ejemplo, casi nadie trae cubrebocas. Y también el gel antibacterial, casi no lo usan al entrar. En algunos no. Como me he fijado en algunos locales, ya quitaron todas las medidas de seguridad. Uh-huh. Llevamos nuestros letreros que con cubrebocas, de todos modos, pues sí los atendemos.
No. Ya todos andan como si no hubiera pandemia. Yo creo que ya es la responsabilidad de cada quien, ¿no? Entonces, cubrebocas, ¿no?
Al 100%. Hay personas que sí las cumplen, pero también hay quienes ya no quieren. O sea, según ya porque están cansados, o porque algunos que no creen aún, otros porque ya se vacunaron y que ya no les va a pasar nada.
En la actualidad, gran parte de los establecimientos, principalmente de abarrotes, ya no tienen establecidas las señales de sana distancia, no hay gel en las entradas e incluso los trabajadores no usan cubrebocas, lo que es una situación preocupante para los habitantes que sí siguen las medidas desde que inició la contingencia.
Y en los comercios, en tiendas, los empleados, los comerciantes, ¿tienen sus lineamientos de seguridad al momento de entrar a una tienda?
Tampoco, muchas de las veces tampoco las tienen. Que somos irresponsables, así de fácil.
Responsabilidad de cada quien, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo creo que ya estamos conscientes de que pues esto va para largo y necesitamos usar las medidas de sanidad, el cubrebocas, el gel, la sana distancia y pues esperar que vengan tiempos mejores.
¿Usan cubrebocas en la mayoría? Eso sería una de las cosas. El gel antibacterial cada vez lo usan menos.
Comerciantes mencionaron que a pesar de tener las indicaciones al ingresar a los establecimientos, los habitantes no acatan las medidas preventivas. Pese a esto, aún así se les permite ingresar.
Ya está más leve, ya no enferma, ya no enferma tanto, ya no se le tiene miedo, ya es mejor vivir que estar.
¿Ingresar las personas usan cubrebocas, se ponen gel, toman
no,
distancia?
No, se enojan incluso. Cuando les llama uno la atención se enojan. Sí, algunos dicen, no, es que ya me vacunaron, ya no pasa nada. O porque ya me dio el COVID, ya no me vuelve a dar, soy autoinmune, ¿no? Entonces.
El uso de medidas preventivas ante el COVID-19 es responsabilidad de cada persona. Es importante no bajar la guardia para evitar el aumento en el número de contagios, coincidieron los entrevistados. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Y como lo mencionaba una de las personas entrevistadas, es responsabilidad de cada uno. Sin embargo, cuando están ingresando a tu negocio, por supuesto que tienes la posibilidad de exigir que se tomen algunas medidas. Desde luego, con las mejores formas, pero sí que sea un requisito. Y si como comerciante, hablando puntualmente de los negocios, pues no se cumple con estas exigencias, es más difícil.
Creo que en ese caso también como ciudadanos tenemos la responsabilidad o en este caso la obligación incluso de solicitar a algunos establecimientos que sigan también las medidas preventivas, porque como bien lo comentas, hay algunos espacios donde se siguen algunas medidas, en algunos se siguen todas o en algunos otros ninguna, y cuando llegas a este establecimiento, pues ves al empleado sin cubrebocas o ves que se les permite el ingreso a las personas ya sin ningún tipo de sana distancia, por ejemplo, y pues también creo que ahí como ciudadanos deberíamos poner cartas en el asunto de solicitar que se sigan estas medidas por nuestra salud y por la de quienes nos rodean, además.
Desde luego, volvemos a comentar, ¿no? Como ciudadanos estamos fallando. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la pandemia ha dejado bajas temperaturas en el sector talabartero de Colotlán. Una disculpa, bajas ventas, no bajas temperaturas. Y hoy se conmemora el Día del Odontólogo en México. Le tenemos una producción al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Abelardo. En 1801 nace el escritor, periodista y político mexicano José Joaquín Pesado Pérez. Entre sus obras publicadas se cuentan las novelas El Inquisidor de México y El Amor Frustrado, y el poemario Los Aztecas. Fallece el 3 de marzo de 1861. En 1868 nace el escritor mexicano Jesús Urueta y Siqueiros, quien también se distingue como abogado, poeta, novelista, periodista, político revolucionario y orador, a tal grado que fue bautizado como el Príncipe de la Palabra. Muere el 8 de diciembre de 1920. En 1913 da inicio en México el hecho histórico conocido como la Decena Trágica, en la que un grupo de militares se subleva contra la presidencia de Francisco I. Madero. Todo concluye con la muerte del gobernante y el ascenso al poder de Victoriano Huerta. En 2011 muere el escritor y diplomático colombiano David Sánchez Juliao. Publica novelas exitosas, cuentos, fábulas, historias para niños y testimonios escritos y grabados de viva voz. Nace el 24 de noviembre de 1945.
Esta esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 71 centavos y se vende a 20 pesos con 82 centavos. El euro se compra a 23 pesos y se vende a 23 pesos con 77 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. La talabartería es una de las principales actividades económicas de este municipio, misma que se ha visto afectada por la pandemia, dejando pues pocas ganancias y dificultades económicas. Les invito a escuchar una producción que han preparado Isela Gamboa y Gonzalo Vela.
Los últimos dos años han sido difíciles para la mayoría de las personas. La pandemia ha modificado muchos aspectos, uno de ellos la salud, pero también ha sido evidente cómo ha repercutido en la economía de la población e incluso muchas empresas han tomado la decisión de cerrar o recurrir a otras alternativas para generar recursos. En el caso de Colotlán, la talabartería es una de las principales actividades económicas que se realiza en el municipio. Y durante la pandemia, los talabarteros han enfrentado diversas dificultades, mismas que nos comparten.
¿En su negocio cómo va la venta?
Muy baja.
De hecho, sí, nos ha afectado muchísimo.
Desde que se empezó la pandemia, pues ahorita ya se calmó todo, está muy solo. Acaba de pasar diciembre y es la cuesta de enero y está solísimo.
Pues ahorita más. Sí, ahorita por la pandemia sí bajaron mucho las ventas.
Sí, se han bajado un poquito desde que se incrementó lo del COVID. Sí, se disminuyeron mucho las ventas. Se empezó a tomar el distanciamiento y todo eso, como que siento que las personas dejaron de venir a los negocios.
¿Cómo van las ventas en su negocio?
Mala. No está bien. Aquí conmigo no.
Pues ahorita por lo del COVID está un poco tranquilo, pero pues ahí va funcionando.
Ha bajado ahorita un poquito la venta. Opino que sí tuvo que ver mucho lo del COVID, que resultaron muchos casos positivos.
No hay clientes, no vienen clientes. Está uno aferrado que a ver si se compone el tiempo.
Además de las dificultades que enfrentan quienes se dedican a la talabartería, hay otros aspectos que prevalecen, afectando a todos los sectores empresariales, entre ellos el aumento de precios en algunos productos e incluso en los materiales para la elaboración de artículos, comentó Moisés Alejandro Larcón Osuna, especialista del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Se reporta una disminución en ventas, o bien, si no se reportan disminuciones en ventas, sí se reportan disminuciones en la afluencia de clientes que han tenido las empresas. Y pues esto, este problema pues se le ha sumado en los últimos días problemas que tienen que ver con la escasez de insumos, sobre todo en la cadena de suministro, sobre todo para aquellas empresas que producen algún bien manufacturado más que para las empresas de servicios. En empresas de servicios, lo que hemos visto es que las mismas restricciones impuestas por los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, pues es que por la sana distancia se reduce el número o la capacidad instalada para atender a clientes que tienen este tipo de empresas. Llámense hoteles, restaurantes, etcétera, donde existen algunas restricciones que impiden que se pueda trabajar al máximo potencial, ¿no?
Vender un cinto o alguna montura de vez en cuando no representa ganancias mayores para los talabarteros. Por ello, es que han tomado la decisión de buscar otras alternativas y además de diversificar los productos que ofrecen, se han adentrado en la tecnología para idear nuevas estrategias de venta, señalaron.
¿Han tomado ustedes otras alternativas?
No, pues no se puede, ¿cómo qué? Yo antes salía a vender así fuera y como está todo cerrado, pues te hace aguantarse nada más.
Empezamos a anunciar en plataformas Facebook e Instagram para tener un poquito más de alcance a los clientes.
¿Han tomado otras alternativas?
Pues no, más que surtir tiendas y pues así a ver lo que salga.
Sí, es promocionar por fuera, por internet. Este ser envío es por internet, es de esa manera que se vende ya un poquito más.
Gracias a las redes sociales, por ahí se puede hacer las ventas.
Pues sí, vender por internet, por Facebook, Instagram, una tienda en línea.
Tratamos de hacerla por medio de ventas en línea.
La disminución en las ventas e incluso el desempleo han llevado a que en Jalisco se generen nuevas empresas, muchas de ellas modificando giros comerciales para poder generar insumos económicos, añadió Alarcón Osuna.
De los negocios que abren, más o menos uno de cada seis, pues es como una alternativa ante el desempleo. Es decir, no son empresas que específicamente estuvieran planeadas de abrirse, sino más bien porque las personas perdieron sus ingresos, entonces estas personas, pues por lo que han optado es por abrir un negocio de autoempleo, que, pues por decirle ejemplo, si yo me quedara sin trabajo, pues tal vez una de las actividades más ancestrales son las de producir alimentos, y entonces yo pongo allí mi propia cenaduría o mi propio restaurante en mi casa, y esa es una forma de autoemplearme. ¿Cuál es el problema con el autoempleo? Bueno, el problema con el autoempleo es que generalmente no produce empleo con servicios de seguridad social o empleo formal.
En su momento, la suspensión de actividades supuso una de las mejores alternativas para que la curva de contagios por COVID-19 no continuara expandiéndose. Sin embargo, para los comerciantes de productos pitiados en Colotlán, esto solo significó pérdidas económicas y ventas por los suelos durante varios meses.
Se nos cerraron un tiempo, eso afectó mucho a la economía.
Cuando empezó la pandemia cerraron aquí y fue cuando empezamos a ver que ya bajaron mucho las ventas. Después abrieron y empezó 2-3 y pues ya regular, pero todo sí bajaron mucho.
La pandemia sí cerramos, como 2 meses.
No sé, hubo un tiempo en el que las personas tenían que estar en sus casas y fue como medio año en el que estuvo la talabartería cerrada.
En el 2020 prácticamente estuvimos cerrados, me parece que 4 meses cerrado.
Sí, de hecho cerré como unos 2 meses, de primero cuando empezó la pandemia.
Cuando empezó lo de la pandemia se cerró el negocio por varias semanas.
¿Y esto cómo les afectó?
Pues sí, sí afectó mucho porque durante esa temporada no se vendió nada.
Sí, se cerró como un mes y medio más o menos, se cerró. Pues no, en ese tiempo así no hubo mucha venta.
Cerramos cuando se nos llamó la atención a todos los negocios, pero para volver a levantar la tienda pues sí se ocupó muchísima paciencia.
Sí, cerramos como casi el año cuando empezó la pandemia. De hecho, en las tardes ni abrimos porque pues no hay gente.
Aunque algunos de nuestros entrevistados estuvieron a punto de desistir y cerrar los establecimientos, la mayoría logró sobrellevar la situación. Sin embargo, este contexto sí ha dejado pérdidas y cierre de empresas, además de despidos a nivel estatal, añadió el especialista del CUCEA.
En Jalisco se habían contabilizado en abril del 2020, es decir, cuando iba empezando la pandemia, 376 mil empresas. Y ahorita lo que vemos en noviembre del 2021 es que están registradas 378 mil empresas. Es decir, se han creado solamente 2.000 empresas más. Pero de esas empresas que se han creado adicionales, la mayoría son empresas de 0 a 5 personas empleadas. Estos son autoempleos o empleos de subsistencia. Mientras que hemos visto que se han reducido empresas de 251 más empleados o empresas de 51 a 100 empleados. Es decir, las empresas que más cierran son las empresas de tamaño grande.
En 2 años, los negocios no han logrado recuperarse, sus ventas son mínimas y los mayores clientes, que eran los turistas que visitaban a Colotlán, no han regresado, añadieron los talabarteros.
La temporada alta es en diciembre por los turistas, como ahorita ya se acabaron esos y bajó aún incluso más. Y sí se ha afectado de que no haga ferias porque pues en ferias llega más gente a disfrutar y te compra más artículos.
Estos meses ya son los que se ha visto pues menos venta, porque se fueron los turistas, y de todos modos estuvo muy, muy bajo a comparación de otros años. No fue igual, disminuyó mucho. Ya no venían tantos turistas, o si venían, pues ya nada más era así como que solo observaban y se iban.
Tuvo que bajar la venta, porque sí viene mucha gente de fuera, de cualquier parte, y sí afecta un poco, ¿no?
Pues fue cuando empezó lo del COVID, de ahí para adelante fue cuando empezó a disminuir, porque como nosotros vendemos a personas más bien de fuera, casi no hubo visitantes, entonces fue cuando empezó a bajar.
Tenemos ya lo que son 2 años que no se vende igual, porque hay casos que de que a veces hasta familias se quedan afuera esperando porque hay dos, tres familias aquí adentro en la tienda. Y ahora lo que nos tocaba, sí llegaba familia tras familia, pero no igual con la misma cantidad de integrantes.
Desarrollar una proyección financiera y contar con metas definidas en cada establecimiento son las recomendaciones que el especialista brinda para saber si los negocios pueden ser redituables o continuar laborando. De lo contrario, cabe la posibilidad de que estos puedan llegar a la quiebra.
Primero que nada, hacer un registro de lo que se tiene, ¿no? Con qué es con lo que cuentas para poder trabajar o para poder continuar tus operaciones de negocio, ¿no? Y lo segundo, pues, es hacer una proyección financiera de hacia dónde o hacia qué tamaño quieres crecer, ya sea en ventas o en tamaño de la empresa en lo general. Y una vez que se tengan pues ya identificados los objetivos, entonces ahí sí uno se debería de preguntar si esas estrategias de crecimiento o de incursión en nuevos mercados funcionarían y serían lo suficientemente redituables como para que una persona o empresa se pueda endeudar para iniciar operaciones. Entonces, pues la recomendación principal siempre es esa, es primero hacer un registro de lo que se tiene y plantear tus objetivos. Y después de eso, pues hacer una proyección financiera para ver si efectivamente vas a poder cumplir con todas las obligaciones que esas proyecciones implican.
La talabartería cada vez es menos apreciada a nivel local. La mayor cantidad de productos que se fabrican en Colotlán son exportados al extranjero para su comercialización, pero la pandemia ha llevado a que estas ventas también disminuyan considerablemente, agregaron los artesanos.
¿En porcentajes cuánto podrá decir que disminuyó aquí su negocio de venta?
Pues el 80%.
De unos 50, 60 más o menos.
Yo creo un 50%. Un 50 de 100.
Como un 50% más o menos.
Yo vendo muy poco. Duro hasta 8 o 15 días que no vendo nada.
¿En porcentaje más o menos cuánto crees que disminuyó?
30%. Aquí en la tienda, pues sí disminuyeron, pero ya hubo como envíos y todo eso, y pues sí aumentaron más.
Bajamos como al 25%. O sea, de un 100%, la venta por semana sí se disminuyó al 25%.
En Colotlán, además de la talabartería, hay quienes se dedican a otros giros comerciales. La mayoría ha sufrido afectaciones durante la pandemia. Se tiene la expectativa que en el transcurso del año las condiciones sanitarias mejoren para que exista mayor derrama económica en el municipio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
El agua de la Tierra existía antes de que se formara nuestro planeta. El agua podría estar mucho más extendida en nuestro universo de lo que creíamos. Un equipo de investigadores han concluido que hasta la mitad del agua de nuestro planeta se formó antes de que existiera nuestro propio planeta, es decir, en la nube de polvo y gas que fue la progenitora de nuestro sistema solar. Y, si el agua puede formarse en abundancia en tales nubes, entonces puede encontrarse en todas partes. Es una noticia fabulosa de cara a nuestra búsqueda de vida extraterrestre en otros sistemas planetarios. Nuestro sistema solar se caracteriza por ser bastante prolífico en ese líquido elemento que sustenta la vida que llamamos agua. Sin ella, la vida tal y como la conocemos no existiría. En nuestro planeta existe en abundancia y por el momento es el único lugar en el que hemos encontrado vida. Pero hay agua en la Luna, en Marte, en Mercurio, en las lunas heladas de los planetas gigantes, en los cometas, pero la gran pregunta es, ¿de dónde vino toda esa agua? Para responder esta pregunta, un equipo dirigido por el geoquímico Jérôme Aléon, del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, analizó los isótopos de agua en un meteorito del nacimiento del Sistema Solar, descubriendo que coinciden con los isótopos de agua que se encuentran en la Tierra a día de hoy. La composición isotópica inicial del agua en el Sistema Solar es de suma importancia para comprender el origen del agua en los cuerpos planetarios, pero sigue siendo desconocida a pesar de numerosos estudios, escriben los autores en su estudio publicado en la revista Nature Astronomy. Teniendo en cuenta que ciertos meteoritos pueden representar auténticas cápsulas del tiempo del nacimiento del sistema solar, puesto que hay muestras de rocas ocasionales que llegan a la superficie de la Tierra con pocos signos de cocción excesiva, es decir, que no han sufrido eliminación o borrado de las huellas de sus orígenes, representan una excelente oportunidad para indagar sobre el contenido de agua que una vez contuvieron. Concretamente, el meteorito Efremovka, descubierto en Kazajistán en 1962, tiene componentes que datan de hace 4.570 millones de años. Los científicos examinaron este meteorito y sus antiguas inclusiones de calcio y aluminio utilizando una tecnología única creada específicamente para este propósito. Los minerales y las proporciones encontradas en este meteorito indicaron que existieron dos grandes depósitos de gas en los primeros 200.000 años de existencia de nuestro sistema solar, antes de que se formaran los planetesimales, o semillas de planetas. Uno de estos depósitos tenía mucha agua, y resulta que la composición isotópica de esa agua es extremadamente similar a la de la Tierra, lo que indica que el agua estaba ahí desde el principio, en el sistema solar primitivo, incluso antes de que la Tierra fuera una mota en el disco protoplanetario. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto a través de la línea telefónica al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Comenzamos con las palabras del año 2021. Adelante.
Sí, nos quedan un par de palabras para ver hoy y algunas la próxima semana, y con eso terminaremos nuestro recorrido. Y hoy iniciaremos con un término que es poco conocido para nosotros, pero si entendemos que la Fundación del Español Urgente está situada en España, es lógico que algunas palabras que se mencionaron sobre todo en ese país durante el 2021 tengan notoriedad. Una de ellas es la palabra fajana, con F y con J, por supuesto, fajana. Esta palabra tomó notoriedad en España a partir de la erupción de un volcán en La Palma hace algunos meses atrás, y comenzaron a llamarle de esta manera a los sitios en que se acumulaba el material. Todo lo que salía del volcán y corría hacia el mar, todas esas nuevas tierras que se iban formando, la población les empezó a llamar fajana. Sin embargo, explica la Fundación del Español Urgente que no sería la manera adecuada de llamarles, que existen otras palabras más propias. Fajana es una palabra muy antigua, pero se refiere a la formación de tierras por medio de sedimentos. No vamos a entrar aquí en aspectos geológicos que no conocemos, pero digamos que la fajana se forma por otros procesos naturales y no como propios de un volcán. Sin embargo, lo interesante de esta palabra es que el término se popularizó tanto, sobre todo entre los habitantes de La Palma y de España en general, que se considera que a la larga, con el paso del tiempo, es posible que este tipo de tierras que se van enfriando como consecuencia de las erupciones volcánicas, es posible que más adelante se queden con el nombre de fajana, ¿no? Y eso en todo caso es la reflexión con la que debemos de quedarnos, algo que hemos dicho mucho en este espacio, que hay términos que no necesariamente se usan con el significado con el que fueron creados, pero los hablantes al final de cuentas son los que hacen que un término adquiera un cierto sentido, por lo tanto esta palabra es posible que se quede, ¿no?
Así es, Leo. Muy bien, pues muchas gracias por toda esta explicación de la palabra fajana, que en efecto creo que muchos no estamos familiarizados con ella, pero bueno, ahí está la explicación.
Sí, fue un tema muy popular porque incluso se habló de que fue una erupción volcánica muy larga, ¿no? Entonces, fue noticia a nivel mundial, pero en España con mucha más atención.
Perfecto. Muy bien. ¿Y la siguiente palabra del año 2021 es?
Ahí sí estuvimos más popular, más
familiarizados.
Conocimiento de esta palabra, sí, que fue criptomoneda.
Ajá.
Algo de lo que se empezó a hablar mucho en los últimos años y particularmente desde el año 2020 a la fecha se ha hablado mucho más acerca de este tema, ¿no? Criptomoneda es una sola palabra, se escribe todo junto. Otra manera de llamarle también podría ser criptodivisa, también en una sola palabra, divisa con referencia al dinero, ¿no? En este caso. Es una palabra que viene del inglés, viene de cryptocurrency, sería el término en inglés, y en este caso lo interesante tiene que ver con el inicio de la palabra, ¿no? Con ese fragmento, con el fragmento cripto, que viene del griego y que se entiende como algo oculto o protegido, y aparece en otro tipo de palabras como criptografía, por ejemplo, ¿no? Una criptografía es un mensaje que está oculto de alguna manera. Bueno, en este caso tenemos la criptomoneda, que no se refiere a que sea una moneda que esté oculta, sino que es una moneda que está protegida, ¿no? Pero está protegida en el entorno virtual. Entonces, la criptomoneda, lo que se refiere al fin y al cabo, es al dinero virtual. Mucho se habla del Bitcoin, sobre todo en estos últimos tiempos. Bueno, es una criptomoneda como existen muchas otras, ¿no?
Exactamente, y sí, muy de moda en estos últimos tiempos la palabra criptomoneda, que como bien señalas, también podría mencionarse como criptodivisa.
Criptodivisa, de cualquiera de las dos maneras está bien dicho y se escribe en una sola palabra, todo junto.
Perfecto. Bien, ¿algo más sobre esta palabra?
No, simplemente explicar que su escritura y que su significado es dinero virtual.
Perfecto. Muy bien, Leo. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Nos vamos con la palabra machigüe.
¿Machigüe?
Machigüe, así es. Y aquí tenemos mucho que decir sobre esta palabra.
A ver.
De acuerdo con el diccionario de americanismos, machigüe lo escriben con G y con U, con la diéresis. En este caso, con los dos puntitos que van arriba de la U. Esa sería la escritura que propone el diccionario de americanismos. Y aclara que también existe la palabra machigüe con H, pero lo considera un ruralismo. Entonces, no es que la palabra esté equivocada, sino que en el ámbito rural es donde en todo caso se escribe más la palabra machigüe con H, pero el diccionario de americanismos lo propone con G. Y no olvidarse de los dos puntitos arriba de la U, de la diéresis. Explica el diccionario de americanismos que esta palabra se define como el agua en la que se mojan las manos antes de moler y amasar el maíz. Esto sí, muy muy comprensible para nuestro entorno, ¿no? Una palabra con la que mucha gente está familiarizada. Lo interesante es que también Luis Sandoval Godoy, en su libro Modos de Hablar en Jalisco, habla de machigüis. Aquí hay una pequeña variación en la palabra. Su terminación no sería con E, sino que sería machigüis, pero también la escribe con G, en este caso. Y explica que es el agua en que se enjuagaban las manos cuando tortean.
Y que finalmente lo mismo, ¿no?
¿Perdón?
Que finalmente es lo mismo.
El significado es el mismo, así es. En todos los diccionarios coinciden, en lo que hay un poco de diferencia es en la escritura.
Claro.
Seleccionada por uno y por otro autor.
Exacto.
Y finalmente, en un libro del año 1897 que se llama Nombres indígenas todavía en uso en el estado de Zacatecas, se habla de machigüe como una forma que en la que se decía en los años 1800, machigües, ahí lo voy a deletrear para que sea de más fácil comprensión, sería M-A-C-H-I-U-E-S.
Ah, o sea, sin la G.
Sin la G y sin ninguna otra H ahí intermedia. Sin embargo, esta era una forma en la que se escribía en los años 1800.
Ajá.
Y además de darle el mismo significado que hemos explicado del agua en la que se mojan las manos antes de trabajar con el maíz, En este libro, Elías Amador dice que también es el agua que queda del cocimiento del maíz para las tortillas.
Oh, okay.
Entonces también podría ser esa agua sobrante, ¿no?, del proceso de cocimiento del maíz. Entonces, bueno, tenemos muchas escrituras de la palabra, y nos vamos a la que propone el Diccionario de Americanismos, que este es de las Academias de la Lengua Española, pues su escritura preferente sería con G.
Y con diéresis, así
y
es.
Y con diéresis en la U, si no diría machigue, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, machigüe es la pronunciación más correcta, machigüe con G y con diéresis. Después, correcto, machigüe con H es considerada un ruralismo.
Sí.
Está también machiguis, y por otro lado, escribir machigüe sin H y sin G, simplemente la U enseguida de la letra I, pero esto ya es un término muy antiguo, ¿no? Del año 1800.
Y de los años de finales de ese siglo, del siglo XIX, en los años 1800 todavía, así es.
Y bueno, lo que comentabas, el significado no varía, finalmente hace alusión al agua en la que se enjuagan o se lavan las manos para poder amasar el maíz, o también al agua que queda de la cocción del maíz.
Es correcto, esos serían sus dos significados.
Perfecto, muy, muy interesante conocer estas palabras. Yo la había escuchado, la palabra machiwis, pero no sabía a qué hacía alusión, así que ahí está, para quienes no conocíamos estos detalles.
Sí, y también las diferentes formas de escritura, ¿no? Que al final de cuentas no hay tanto inconveniente de escribirla de una y otra manera.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues muchísimas gracias por la colaboración. Te estaremos escuchando en este espacio la próxima semana.
Con gusto, nos escuchamos la próxima semana.
Que tengas un excelente día y nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Estamos de regreso, hoy es el Día del Odontólogo en México y además de hacerles llegar una sincera felicitación y nuestro reconocimiento, pues tenemos una producción especial que ha preparado mi compañera Patti López. Vamos a escucharla.
Cortar, desgarrar, triturar, masticar y moler son las tareas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los dientes, pero no son las únicas, ya que también son fundamentales para la fonación, es decir, nos ayudan a pronunciar correctamente las palabras al hablar, ya que si nos falta algún diente, o bien está en una posición incorrecta, no podríamos emitir algunos sonidos adecuadamente. Aunque en la antigüedad solo se perseguía la armonía estética y no tanto la salud. El término ortodoncia fue introducido en 1841, derivándose de los vocablos griegos ortos, que significa recto, y odontos, que significa dientes, donde su objetivo primordial es corregir las irregularidades en las posiciones dentarias. Los primeros ejemplos de la práctica de la ortodoncia eran muy rudimentarios, y el término llegaría gracias a la obra Tratamiento de las Irregularidades Dentarias. Y sobre todo, el desarrollo de los aparatosos dispositivos metálicos para lograr movimientos de los dientes por parte de John Nutting. Este sonido te puede sonar incómodo y doloroso, pero ¿te imaginas hacerlo sin anestesia? No fue hasta el siglo XIX que hizo su aparición la anestesia, lo que permitió actuar sobre la boca con comodidad y, por supuesto, sin dolor. Además, también se descubrió que las causantes de las caries son las bacterias y que una buena higiene permite mantenerse a salvo de ellas. En México y en todo el mundo, La caries en los dientes permanentes encabeza la lista de enfermedades más prevalentes, afectando a más de 2.400 millones de personas en todo el planeta. Aunado a esto, la caries y otros padecimientos de la boca no solo afectan directamente la salud bucal, también tienen repercusiones sobre la salud general. Por ejemplo, la pérdida de dientes en edades avanzadas afecta la capacidad para masticar y puede conducir a la desnutrición. Las infecciones dentales y las bacterias en la boca se asocian con artritis y endocarditis infecciosas, así como un mayor riesgo de neumonía. Mientras que enfermedades de las encías como gingivitis o periodontitis se relacionan con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, partos prematuros y bajo peso al nacer. La profesionalización de la odontología en México se remonta a partir de 1841, donde la profesión de dentista comenzó a ser regulada, para luego ser aprobado el primer plan de estudios de la carrera de cirujano dentista. En nuestro país, cada 9 de febrero se celebra el Día del Odontólogo, establecido por decreto del Consejo de la Unión y publicado el 19 de mayo de 2014. Así que las y los odontólogos distribuidos a lo largo y ancho del país realizan una importante tarea para prevenir enfermedades y promover la salud bucal. Dato curioso. El festejo del Día del Dentista coincide con el Día de Santa Apolonia, quien es considerada como patrona de los dentistas. Santa Apolonia fue una diaconisa de edad avanzada que murió durante las persecuciones de las que fueron víctimas los primeros cristianos en Alejandría. A Santa Apolonia la golpearon en la cara, le tiraron todos los dientes y la amenazaron con quemarla viva si no pronunciaba adoraciones a dioses paganos. Durante su martirio, les rogó que le dieran unos momentos de tregua, como si fuera a considerar su posición. Entonces, para dar testimonio de que su sacrificio era perfectamente voluntario, tan pronto como la dejaron libre, se lanzó dentro de las llamas. A Santa Apolonia se le presenta con un par de pinzas que sostienen un diente, o si no, suele distinguirse por un diente de oro pendiente de su collar. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más, gracias a Patti López por esta producción, y quiero invitarles a escuchar a la coordinadora de la licenciatura en administración, Mirna Ibarra, quien nos habla sobre el proceso de inscripciones y sobre todo va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en cursar esta licenciatura. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna Araceli Ibarra Velázquez, soy la coordinadora de la licenciatura en administración, pues de la cual les platicaré un poco el día de hoy. La carrera de administración es un programa educativo reconocido por su calidad que depende de la Secretaría Académica de CUNORTE. Integra en el diseño de administración, evaluación, planeación, operación y seguimiento de planes y programas curriculares. El programa educativo se oferta bajo una modalidad no convencional, innovadora y pertinente y congruente a las condiciones de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, a través de un modelo centrado en el estudiante con enfoque internacional, apoyado del uso de las tecnologías para el aprendizaje. ¿Quiénes son los que pueden integrar o ingresar a la licenciatura en administración? Pues el perfil de aspirante, se los voy a platicar un poquito, debe demostrar aquel que esté interesado en estudiar esta licenciatura, mostrar habilidades para el aprendizaje autogestivo, tener la convicción de valor y disposición para el trabajo en equipo, deberá tener la vocación creativa, innovadora y emprendedora, manifestar habilidad en el manejo de pensamiento lógico-matemático y capacidad de análisis. ¿Cuál será el perfil de egreso de las personas que decidan estudiar la licenciatura en administración? Pues poseerán los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos que le permita aplicar en la gestión responsable, eficaz, eficiente en las organizaciones privadas, públicas y sociales. Será capaz de desarrollarse en el ámbito internacional mediante una pertinente y eficaz manera de desarrollar capacidades de la investigación, y pues tendrá un amplio poder analítico, crítico y reflexivo para ejercerse como empresario, promotor y director consultor e investigación, coadyuvando con la solución de problemas en las organizaciones. ¿Qué campo laboral tiene el egresado de la licenciatura en administración? Quien egrese de la licenciatura en administración será capaz de incursionarse o posicionarse en el ámbito social, a través de una persona que tiene la suficiente preparación, experiencia en un programa educativo de calidad, ya que la licenciatura está acreditada por CASECA, que es un programa de calidad, la cual nos permite estar en los primeros niveles de calidad y de mejor servicio para nuestros estudiantes. El profesional de administración puede desempeñarse en cualquier tipo de organización, tanto pública, privada, en los mandos intermedios, en una empresa, en un hospital, en una dirección de empresa, en un área funcional, en el desarrollo de nuevas ideas de negocio y nuevas empresas. Puede ser empresario, promotor, consultor y demás. Puede ser también un promotor de comercio al exterior, investigación de nuevas ideas y desarrollo de nuevas tecnologías administrativas. Pues para tener más información sobre la licenciatura en administración, pueden contactarme a los teléfonos 499-99-213-33 en la extensión 58260 y en el número de la coordinación, que es el 3323-101450. Cuenta con la aplicación de WhatsApp y ahí pueden mandar sus dudas sobre cuáles son sus cómo van a ingresar a la licenciatura y las inquietudes que puedan tener para ingresar a esta. Sería todo. Muchísimas gracias.
Y es así como nos despedimos. Agradecemos enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente miércoles. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.